Primera de Pedro 5 dice, vestíos todos vosotros de humildad unos a otros, porque Dios se opone a los altivo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este pasaje ha sido importante al pensar en la adoración, específicamente de cantar. Yo voy a estar adorando y me pregunto si estoy adorando correctamente delante de Dios. Solamente uniéndonos, estamos uniéndonos juntos rectamente delante de Dios. Y a veces pienso que con música específicamente en la adoración nos quedamos atorados en el aspecto pragmático y nos olvidamos de la postura de entrega y de rendirnos delante de Dios. Y dice, después dice, de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Humillaos, porque Él es fiel. 1 Tesalonicenses 5, nuestro texto hoy dice, Él es fiel. Luego el versículo clave, en el versículo 7, es la manera en que nos humillamos delante de Él. Número 1, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sí, creo que sabemos que nos ama en una manera proposicional, lo declaramos, pero permitimos que esto penetre, reconocemos que está presente con nosotros. Continúa, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sea que estamos sufriendo o que las cosas van bien, debemos echar nuestras ansiedades sobre Él. Debemos ser sobrios y arraigados en la fe. Y todo esto lleva a un lugar. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pongámonos de pie y al cantar estos siguientes dos cantos, les invito a que paz os santifique completamente y pueda su espíritu entero y su alma sean guardados sin mancha y sin culpa a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quien nos llamó es fiel, quien también lo hará. Pueden buscar en sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, versículos 23 y 24 en unos minutos, página 988. ¿Sabe ese sentido cuando está trabajando duro en algo y de repente se da cuenta que no está sucediendo? No está ocurriendo, como está trabajando en una nueva receta y no importa qué ingredientes agregue para tratar de repararlo, está gritando, ordene pizza. Esto no está resolviéndose. O está tratando de armar una pieza de un mueble y no importa qué herramienta ocurre o qué estrategia, algo debe estar faltando porque no se está pudiendo armar. O está trabajando en su matrimonio. Y no importa cuánto trata, cuánto intenta, no importa qué es lo que hace, solo parece hacer las cosas peor. Y podemos llegar al punto donde tenemos ese sentido enfermizo donde pensábamos que todo esto iba a hacerse y de repente comienza a cuestionar por qué fue que siquiera intenté esta receta nueva. Eso fue una tontería. ¿Qué estaba pensando? ¿No pagar un poquito extra para que me armaran el mueble? ¿Por qué pensé que podía hacer esto por mi propia cuenta? Compré unas... La caja decía del mueble, ármelo en minutos. Puede hacer cualquier cosa en minutos, suficiente de ellos. Suficiente minutos. ¿Eso no ayuda? ¿Qué estaba pensando? Un librero que compré. Y de repente se le ocurre, esto puede hacer que no ocurra. Puede hacer que no lo voy a lograr. Y comienza a preguntarse, ¿para qué siquiera lo comencé? Tengo la energía, tengo el entendimiento, tengo la capacidad de hacerlo. Y como cristianos, creo que no es una sobreexageración. En algún momento, todos nosotros tenemos momentos así donde comenzamos a preguntarnos o a cuestionarnos. Esto no se va a lograr. Lo que sea que significa ser cristiano y ser transformado por la gracia de Jesús, no parece estar ocurriendo. Podemos tener ese mismo sentir enfermizo o hacer que nos hace sentir enfermos. Tal vez la hemos regado, tal vez Dios nos se ha dado por vencido con nosotros. ¿Por qué no estoy cambiando más rápido? ¿Por qué estoy siguiendo, viendo el mismo terreno, los mismos hábitos, las mismas luchas, batallas, invariablemente vuelven? ¿Por qué es que el progreso es tan lento? Como dijo un joven esta mañana después del servicio, ¿por qué es que el progreso es tan lento? ¿Por qué es que el progreso es tan lento? Y muchas de estas preguntas se acercan, están relacionadas a otros asuntos también, pero primordialmente, desde el punto de la perspectiva teológica, se relacionan con la palabra santificación, lo que llamamos santificación. Es una palabra grande, trataremos de definirlo de una manera que lo haga entendible, porque creo que tenemos muchos males entendimientos acerca de esto, y Tesalonicenses habla mucho de esto. La santificación, en su grado más básico, es llegar a ser plenamente humano. No quiero decir que no lo era antes, pero plenamente como Dios le diseñó para hacerlo. Simplemente volverse como Dios le diseñó a ser. Otra manera de describirlo es volverse como Jesús. Ser como Jesús. O la palabra literalmente significa ser separado para Dios del pecado. Santificación. Apartado del pecado para Dios. Hecho santo. Diferente. No fluyendo por la corriente del pecado, pero apartado para Dios. Hay diferentes aspectos de la santificación. La Biblia habla de la santificación como algo que ocurrió en el momento que usted creyó, fue plenamente puesto santo delante de Dios, pero habla de ello en una manera presente. Está siendo transformado y futura lo será. Será santificado. Está siendo santificado. Es algo que ha ocurrido, está ocurriendo y va a ocurrir para el cristiano. Estamos siendo transformados. Y necesitamos tener cuidado de no sobreespiritualizarlo. A veces usamos la palabra santificar y suena como santimonio, como orgulloso, como eclesiástico. David Paulson habla de esto cuando escribe. Todas estas palabras de santidad simplemente describen volverse orientado hacia Dios y a otras personas de la manera que los humanos deben estar orientados unos hacia otros. Piensen en ello. Si hablamos mucho hoy, nuestra cultura habla acerca de la orientación sexual, orientación de millones y maneras que usted puede orientarse. Estoy orientado de esta manera o de aquella manera. Y santificación simplemente está diciendo, Dios está trayéndole al lugar donde fue originalmente diseñado para ser orientado correctamente hacia Dios y orientado correctamente uno hacia otro. Esto es lo que significa ser plenamente lo que Dios le diseñó a ser. Estos términos no significan que ahora habla en tonos quedos y cita un pasaje bíblico en cada tercera oración. La verdadera santificación no le hace obsesivo religiosamente o autojusto o autoatacante o paranoia o lejos de las tormentas de la vida. El Espíritu Santo es sabio en las maneras de la humanidad. Jesús conoce todos nuestros pesares y nuestros pecados, nuestros gozos y nuestras gracias. Nuestro Padre nos ama, así que vive con una esperanza clara de mente. Usted sabe el propósito de su vida. Creo que debemos detenernos ahí, porque muchos leemos eso. Yo no sé. No sé qué es lo que se supone que debo hacer. Y inmediatamente pensamos en cosas específicas, lugar donde debo trabajar. Si debo comprar aquí, vender allá, moverme acá. No es de lo que estamos hablando. Es bonito poder saber esto, pero esto se ha cobrado más vida para mí al interactuar con un amigo ateo por muchos meses, email, y batallando con la pregunta de fe, porque su punto de vista es, ustedes cristianos viven por fe, que en su definición es sin hechos, sin pensar, irrazonable, nada más un salto en la oscuridad. Así que yo le puse algunas preguntas como, ¿cómo llegaste aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo distingues entre lo que es bueno y malo mientras estás aquí? ¿A dónde vas? y al interactuar en esto, y no siento ser solamente cómo te sientes de esas preguntas, pero cuál, algo objetivo, pero si estamos viviendo por un salto en la oscuridad como cristianos, y tú estás viviendo por vista racional, objetivo, empírico, algo que se puede probar, entonces racionalmente contesta cualquiera de estas preguntas. Y a la larga del tiempo, cada una de estas no sé. Está siendo honesto y me encanta eso. Pero esas son las preguntas más grandes de la vida. Por supuesto, yo no sé lo que va a ocurrir esta semana. Dios pueda llevarme a la derecha cuando yo pensaba que iba a la izquierda. No conozco todo de la vida, pero todas las preguntas grandes tengo la respuesta. Como creyente, usted sabe, conoce el propósito de su vida si es un seguidor de Jesús. Usted sabe. Pueda no conocer todos los particulares. ¿Cuántos días va a estar en la tierra? Exactamente, ¿qué le va a llamar a hacer mañana o el año que entra? Pero usted sabe, conoce el propósito de su vida. ¿Qué? Eso es admirable, sorprendente, eso es inmenso. Es parte de la santificación. Dios, te escucho, sé por qué me has puesto aquí. Quiero vivir esto cada día para que usted, y de manera que usted se enrolla las mangas y se pone a hacer lo que necesita hacerse hoy. Hace labores cotidianas, dispuestamente, porque siente que son importantes. Y hace cosas que otros piensan que son importantes sin darle importancia a sí mismo. Y es más paciente, y más firme, más gentil, más honesto con otros. Es verdaderamente agradecido por cosas buenas. Cándidamente enfrenta el desaliento, el dolor, la enfermedad y el morir. Ve usted, todos estos pequeños vistazos de lo que significa ser más y más plenamente humano, más y más como Jesús, apartado, santo para Él. No más y más vistiendo una bata en un monasterio, tocando el arpa como santificado, pero más plenamente quien Dios nos creó para ser en lo cotidiano de la vida. Pero al pensar aún en estas cualidades, todos llegaremos a un lugar donde vamos a pensar, oh, no he llegado ahí todavía. Y a veces me pregunto si alguna vez voy a estar ahí. Perdí el control de mi ira de nuevo, y mis deseos van y vienen para eso. Y esa es la pregunta con la que vamos a batallar hoy. Para alistarnos para esto, vamos a repasar rápidamente dónde nos encontramos. Estamos en esta miniserie dentro de Tesalonicenses, alentamiento para más, destinados para más, y hemos sido destinados para alentamiento, para ser alentados. Hemos aprendido cuatro partes diferentes de esta cultura de aliento, de apreciarnos unos a otros. La clave es el versículo 12, donde usa el reconozcáis, respeto, o la palabra ver, reconozca lo que Dios está haciendo a través de sus líderes, y al final del versículo 15, lo que Dios está haciendo a través de uno y otro. Ayúdese uno a otro apropiadamente, la necesidad define la ayuda que es provista, y varía, como dice el versículo 14, el número 3, abrace quien es en Jesús. Comience para atrás en estos versículos, esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros. Cuando usted reconoce quién es en Jesús, y bajo este destinado para más, y de esto fluye oración y gozo y gratitud. Y como hablamos la semana pasada, tenemos un corazón para aprender, pero no nos creemos de todo. Tenemos un corazón para aprender, pero no nos creemos de todo. Y lo que vamos a enfocar hoy, número 5, vuélvete a aquel quien hace todo esto. Y para alistarnos para esto, creo que sería bueno que leamos el pasaje de nuevo. Veo muchos niños aquí. Hay un niño que vendría aquí y leyera estos dos versículos para nuestra lectura. ¿Quieres hacerlo? Ven. Solo tienes que poder leer. Y vamos a ver los versículos 23. ¿Cómo te llamas? Harrison. Está tan alto. ¿Cómo te llamas? Versículo 23 y 24. ¿Ves esos dos versículos? Yo voy a sostener el micrófono para sostener la Biblia y léelos para todos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Démosle gracias a Harrison. Buen trabajo, Harrison. Wow. Es bastante sorprendente, ¿no? ¿Puedo hacerlos con todos? ¿Llamarles en cualquier momento? Pidámosle al Señor ayuda al abrir este pasaje. Señor, gracias por las palabras que Harrison acaba de leer. Sabemos que son tus palabras. Y son tus palabras para nosotros hoy. Oramos que sean palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras que podamos memorizar y aferrarnos a ellas cuando nos preguntamos si vamos a verte hacer lo que has prometido hacer. Así que, por favor, Señor, háblanos esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta pequeña oración que encierra todo comienza con ahora, la palabrita ahora. Y es importante porque une a lo que nos ha estado enseñando. Muy bien. Al orar por nosotros, esa pequeña palabrita está diciendo, ahora, no se vayan sin una cosa más. Si escuchan todo lo que les dije, es grandioso. Pero si se pierden de esto, se van a ir con un malentendimiento potencialmente. Así que es importante, es una oración muy importante. Y lo que está a punto de orar, contesta la pregunta, ¿cómo podemos estar confiados de que vamos a ser santificados, hechos completos, hechos todo lo que Dios nos ha destinado a hacer en Jesús? Y la respuesta en esta oración es en cuatro partes. En primer lugar, ¿por quién es Dios? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. En el griego hay dos artículos definidos. El Dios, si lo leyéramos literalmente, sería el Dios de la paz. Es un poquito raro en inglés, aunque en español hace más sentido, pero hay mucho tipo de paz, muchos tipos de paz allá. Puede ganar mucho dinero y tener un poquito de paz inicialmente, ¿verdad? Podemos sentirnos bien de lo que tenemos en el banco. Puede ver muchas películas. No quiero pensar en nada, necesito paz. Cualquier cosa que sea la paz para usted. Puede venir a través de cosas buenas como amigos o cosas malas a través de alcohol excesivo, mal uso de drogas. Dormir puede ser una forma de paz, una forma de paz buena. Pero todas estas cosas son rebanadas, son piezas de la paz. Aún el abuso tiene un tipo de paz pervertida, una relación abusiva. Vea el ciclo de la abuso y hay diferentes palabras que se usan. Como la tensión aumenta, el abusador está sintiéndose amenazado y la víctima está sintiendo temor que las cosas están aumentando. Y luego el incidente generalmente es un abuso verbal, emocional o físico, amenazas, intimidación. Y la tercera fase es reconciliación. Hay muchas explicaciones. Por favor, escucha. Yo no haría esto si tú no hacías. Lo siento, no voy a hacerlo otra vez. Y luego al número cuatro, la calma. La cuarta fase es la razón por la que muchas personas se mantienen en una relación abusiva. Se llama la luna de miel. Es hermoso, es un gran tipo. Ella de veras me ama. Pero olvidemos que eso ha ocurrido. Comencemos de fresco, de nuevo. Pero invariablemente las tensiones comienzan a aumentar porque el problema no ha sido resuelto. Y el ciclo continúa, pero la cuarta fase del ciclo se siente como paz, pero no es real y no dura. Así que cuando Dios duza, Pablo ora aquí a Dios, ahora, y el mismo Dios de la paz, el Dios mismo de la paz, está contrastando todas las otras formas de paz, algunas de las cuales fluyen de la paz verdadera, otras son contradicciones de la verdadera paz, pero ninguna de ellas es, al final de cuentas, la verdadera paz, la paz. Así que, ¿cuál es la paz que Dios da? La palabra hebrea para paz, ¿la conoce? ¿cuál es? Shalom, que lleva la, conlleva la idea de entereza, tiene mucho más de sentirse calmado, tiene la idea de que las cosas son como debieran serlo. Hay una entereza, hay una prosperidad comprensiva, en un sentido comprensivo. Y es la manera que está siendo usado aquí. Es cierto, no es falso. Es verídico, es verdadero. No es meramente una pieza de la paz. Dios es paz, puro y sin mancha. No hay ninguna parte que carezca de paz en él. El pecado es guerra en contra del Dios de la paz. En el jardín, en el principio, cuando el pecado entró, de repentinamente había este temor, esta vergüenza, este esconderse, secretamente, desconfianza, división, tensión. Todos los enemigos de la paz. Jesús, el príncipe de la paz, trae la paz. Vino para derribar al maligno. No vino para destruir a sus enemigos, sino para morir por ellos, para ser inmolado, para traer una paz que no produce más guerra, sino verdadera paz. Romanos 5:1. Siendo justificados gratuitamente por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos enemigos, como en el jardín, cuando Adán y Eva pasaron de una relación íntima con su Dios a esconderse, tratando de engañar a Dios. Lo que es una locura, una labor loca, imposible. Somos enemigos en nuestro pecado, pero Cristo vino y murió por sus enemigos, para traer la paz. Y la paz no es solamente para que estemos bien con Dios, sino estemos bien unos con otros. Porque Él mismo es nuestra paz, que nos ha, dice, para abolir la ordenanza, dice, para que seamos, para, y crear un mismo hombre en lugar de los dios, haciendo la paz. Efesios 2, 14 y 15, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Está haciendo la paz, creando nuevas personas, quienes se autoidentifican en millones de diferentes maneras. Lo que define, divide. Si yo me autodefino como un varón blanco, cualquiera que no sea un varón blanco se va a separar. Si esta es mi más grande identificación, o miles de otras autoidentificaciones, y cualquiera que no sea yo está separado de mí, está lejos de mí, hay una división. Pero no, Jesús dice, ya no eres autoidentificado primordialmente por lo que te define, algunas cosas buenas, algunas malas. Ahora es identificado como un nuevo hombre. Estás en Cristo. Es quien eres. Es tu primera identificación. No eres primeramente un americano, sureño, o varón, o mujer, o asiático. Eres autoidentificado. Soy un cristiano. Un pequeño Cristo. Es quien soy. Cuando hay millones y millones de personas, quienes estaban, eran sus identificaciones muchas veces en conflicto, ahora identificados en Cristo. ¿Puede imaginar lo que esto hace para la paz? Aquí está hablando dentro de la familia de Cristo. Eso tiene implicaciones inmensas, la manera que relacionamos con el mundo y la manera que traemos paz al mundo. Pero aquí está hablando dentro del cuerpo de Cristo, al conectar con la familia de Dios, ya no más identificándonos, autoidentificándonos como separados unos de otros, sino como una raza nueva en Cristo. Colosenses 1:20, Jesús está reconciliando todas las cosas a sí mismo, sea en el cielo o en la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Dios es el Dios de la paz. Nota la siguiente palabra, y el Dios de la paz, Él mismo. En el griego, esto está al principio de la oración, es enfático, comienza toda la oración. Él mismo, como diciendo, hey, no vas a tener paz a través de un programa, vas a tener paz a través de una persona. el Dios de la paz, el mismo. El mismo. Él es el Dios de la paz. ¿Cómo podemos estar confiados de que Dios me va a crear plenamente a ser quien Él me ha diseñado a ser? Primeramente, piense en quién es Él. Él es el Dios de la paz. Y Él mismo ha tomado sobre sí esta labor de transformación y de unificación. En segundo lugar, piense en dónde trabaja Dios. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado completamente, extendiéndose a la meta, completamente logrando la meta. Tiene la idea de comprensivo y extensivo. Su espíritu, alma y cuerpo serán enteramente transformados. Yo no creo que está usando espíritu, alma y cuerpo para delinear diferentes partes de los seres humanos. Esto puede lanzarnos entre una gran discusión del debate de la tricotomía y la dicotomía. Ustedes han batallado con esto mucho últimamente, ¿verdad? Muchas personas. Simplemente significa, ¿somos tres partes o somos dos partes? Tengo opiniones fuertes como esta, pero como iglesia, nuestros líderes han decidido no dividirse sobre este debate, pero no creo que este es su punto, resolver este debate. Creo que su punto es, no importa si ves al ser humano como seres espirituales, lo cual somos, o como seres psicológicos, personales, lo cual somos, o como seres físicos, lo cual somos, no importa cuál ángulo veas, Dios está obrando, santificándonos enteramente, completamente, lo cual es un punto inmenso cuando oímos los debates de hoy día. Escucho a las personas, a Dios no le importa lo que tú hagas, Él le importa quién eres. ¿Qué hacemos con esto? Entiendo el punto que están tratando de hacer, pero estoy como, ay, no sé qué hacer con eso, porque como si pudiera decir, como para decir, a Dios no le importa qué hagas con tu cuerpo mientras tu corazón esté en su lugar correcto. Y sabemos que esto no es correcto, estás dividiendo y separando la santificación. Él no quiere todo tu ser, Él quiere que te sientas bien de Él o algo así. Entiendo el punto que estamos haciendo. Cuando las personas dicen esto, lo que están tratando de oponer es nada más cambio modificación de comportamiento. Dios quiere que actúes bien por fuera y estás listo. Eso es puro legalismo, eso no es de ayuda. Pero la gracia de Dios que modifica tu corazón, modificará tu comportamiento. No te va a dejar igual. Ese es el punto que está orando. El Dios de la paz mismo os santifique por completo todo vuestro ser. No hay áreas de tu vida donde puedes poner un letrero de no traspases y decir, no quiero santificación aquí. Dios, te quiero acá. Me encanta estar contigo el domingo. Y me encanta esta parte de mí, pero tengo este closet acá. No quiero que entres allí. Cuando tú abres eso, de veras me descompone. No quiero que vayas allá. Y no quiero que entres allá, pero todo lo demás. Tú puedes hacer lo que quieras. Puedes tenerlo todo. Y Pablo está diciendo, no, el Dios de la paz es la paz, no meramente fragmentos o rebanadas de paz, es la paz. Él va a entrar en todas partes de su ser y le va a cambiar enteramente. Y cuando usted atraviesa tiempos difíciles y se pregunta, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Te has olvidado de mí? Lo que yo encuentro en mi vida, la razón que Él está haciéndome atravesar esto, lo que parece ser un desvío o un lugar difícil, está tratando de llegar a una parte de nosotros que no nos gustaría hablar de ello y no lo hablaríamos de ello de ninguna otra manera. No se siente bien. Dios, quisiera que fueras más manejable. Mantente en los lugares donde yo te he invitado. Estas palabras, completa, entero, sano, completo, por completo, está diciendo todo. Yo estoy entrando a todas partes, está diciendo. No puedes compartimentalizarnos. Y esto puede sonar intimidante, pero creo que es un pensamiento que nos alienta inmensamente. Jesús está diciendo, yo amo cada parte de ti, cada parte. Creo que hay unas partes oscuras que preferirías que no se vieran. Y sé que hay unas esquinas que no quieres aspirar. Y sé que hay algunas partes de las que te avergüenzas. Como una novia que se ha mantenido pura y está en el baño en la noche de bodas pensando, no sé si quiero salir. O la persona que visita un grupo de salvavidas y escuchan a todos escuchar y dice, escucha a todas las demás. Y puedo confiar en estas personas para compartir lo que estoy sintiendo. No sé qué van a hacer conmigo. No sé, ese sentir de no saber y de inseguridad, Jesús está diciendo, puedes confiar en mí con todo tu ser, en todo tu ser. No, yo no vine para destruirte, para humillarte, para exponerte, para lastimarte en ninguna manera. Yo he venido para hacerte plenamente humano, plenamente tú, con todo lo que significa creativamente, con todo lo que esto significa personalmente, con todo lo que esto significa en las amplias diferencias entre todos nosotros. Dios no nos hizo robots por una razón. Él se deleita en las diferencias y las hermosas diferencias representadas en este cuarto ahorita. Él se deleita en estas, pero su gracia las apartará para su gloria. Cada una de estas diferencias, haciéndonos lo que Él nos diseñó para hacer. ¿Cómo podemos estar confiados de que seremos sanados y creados enteramente por quien Dios es y por el lugar donde Dios trabaja, el área donde trabaja? Y en tercer lugar, porque cuando Dios termine, porque luego nos da la cronología de la santificación, dice, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se ha guardado, es pasado. Está hecho cuando Cristo murió por ti, fuiste preservado, protegido, apartado, hecho justo, amado, con un amor eterno, guardado, pero guardado a la venida, guardado a la venida, para la venida. Hay un pasado y un presente y un futuro, un presente y un futuro, todo en uno, porque Dios nos ve y ve el entero y ve lo que éramos y lo conoce más que nosotros mismos, sabe lo que somos y sabe lo que seremos. A la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios está preservándonos a medida que nos está transformando, llevándonos a la culminación de esta transformación. Y la palabra irreprensibles solamente se usa dos veces en el Nuevo Testamento, ambas en Tesalonicenses, y no es sorprendible que han encontrado sepulcros en Tesalónica con esta palabra inscrita en los sepulcros. La palabra, el adverbio, es solo usado en Primera de Tesalonicenses, y ese es el lugar donde donde los arqueólogos han encontrado tumbas con estas palabras, como si los cristianos escucharon esta palabra y se inclinaron a esto, a irreprensible. Eso no va a venir a través de lo que yo haga. Esto no va a venir a través de que yo trate más fuerte. Esto va a venir a través de este milagro en lo cotidiano. A medida que Dios, el Dios de la paz, me aparta y me transforma, y aún a medida que estoy siendo cambiado, soy guardado, preservado, irreprensible. Irreprensible. Primera de Juan 3:23 dice, amados, somos hijos de Dios ahora. Y lo que seremos no se ha manifestado, pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos como Él, porque le veremos como Él es. Y todos el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Como Él es puro. Estamos siendo transformados a su semejanza al contemplar su pureza. Así que no sé si puedo lograrlo, no sé si voy a llegar a ser lo que Dios me diseñó para ser. Tres razones. Sabemos que esto va a ser cierto. Número uno, quién Dios es. ¿Quién es Dios? Número dos, donde Dios trabaja. Él trabaja en otros lados porque está reconciliando todas las cosas a sí mismo, pero específicamente este pasaje está hablando de nosotros como persona. Y la tercera cosa, cuando Dios termina, y finalmente lo que Dios hace. Esto es inmenso, versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El cual también lo hará. El cual podemos memorizar esto. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, el que seguramente lo hará. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y en el griego no hay pronombre. Me encanta porque él ciertamente hará. No dice lo hará, hará. Cuando nosotros sentimos no puedo hacerlo, Dios lo hará. Él hará lo que Él ha llamado a hacer. El que llama es el que lo hace. No sé si puedo hacer esto. El que llama es el que lo hace. Él ciertamente, seguramente, ciertamente lo hará. Él no le llamó para detenerse a medio camino. Y como sentimos, no, tal vez Dios va a ordenar pizza. Esta receta no funcionó. Tal vez Dios va a echar las manos al aire. Howard, ya me cansé de ti. No puedo hacerlo. Y esto está diciendo, no. El que os llama, Él es fiel. Dios había llamado a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:4. Sabemos, hermanos amados por Dios, que Él los ha escogido. Capítulo 2, versículo 12. ¿Quién os llamó a su propio reino y gloria? Él los llama. Él lo hará. Él lo va a hacer. Les dije unas preguntas con las cuales meditar esta semana o esta tarde o esta semana o como grupos de vida. Quiero que pasemos unos momentos meditando calladamente en esta sencilla pregunta. ¿Cree usted, hablo a quienes son creyentes, cree usted que Dios va a terminar en usted lo que ha comenzado? Y eso le va a forzar a luchar con la base de su creencia. Pues si usted dice, creo que estoy tratando lo suficiente, no estoy haciendo nada malo, no he lastimado a nadie últimamente, no he enterrado a nadie últimamente, y de alguna manera lo voy a hacer, eso no le va a dar confianza alguna. Esto le dará confianza. Su confianza está en la palabra de Dios. Ahora, el Dios de la paz mismo, el mismo Dios de la paz, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el que os llama, Él es fiel, el cual también lo hará. Él lo hará. ¿Soy yo haciéndolo? ¿O Él está haciéndolo? Quería cubrir esto, no tengo tiempo, así que le di unos versículos para analizar esto, estudiarlo. La santificación a veces es activa. No es como suéltalo y deja que Dios lo haga. No puede leer estos versículos y llegar a esta conclusión. Y hay otros versículos que son muy pasivos, como suenan mucho como suelta y deja que Dios. Y hay otros versículos que lo unen y que muestra que toda nuestra actividad proviene del Hacedor. Y Él es fiel para hacer lo que Él le ha llamado a hacer y hacer. Tomemos un momento para luchar con esto personalmente. Y usted dice, no sé si yo puedo hacerlo, porque no sé si he sido llamado. Tal vez le está llamando hoy. Jesús está diciendo, ven a mí, yo morí por ti. Yo te habilitaré para hacer lo que tú jamás podrías hacer. Reside en mí, confía en mí, mora en mí, cree en mí. Y para algunos de ustedes, Él está llamando hoy. Es la razón por la que Él le trajo hoy. Calladamente respondamos a su voz. Y luego voy a orar. Padre, quiero orar por tres diferentes tipos de personas. Oro por los que te retan, que han escuchado tu llamar y te rechazan. Por favor, suaviza su corazón. Por favor, destruye esta resistencia porque tú eres el Dios de la paz y están tratando de encontrar paz en tantas otras cosas. Están respondiendo a tantas otras voces, pero no están escuchando la voz única, que les ama con un amor eterno, quien les creó y les redime. Por favor, Señor, permite que escuchen tu voz y confíen en tu sacrificio, Jesús, en la cruz, que tú sangraste y moriste para que ellos no tengan que morir. Pueden vivir para siempre contigo. Por favor, Señor, suaviza su corazón. Te pido por aquellos que están titubeando, jugando, diciendo que quieren que cambies una parte, pero reteniendo otras partes. Muéstranos la futilidad de esto. Tu gracia es una gracia poderosa. Acude a todos nosotros, a cada parte de nosotros. Por favor, pueda esta promesa habilitar a algunos a decir, sí, lo quiero todo. No meramente quiero una limpieza parcial. Nunca dura. Sé, a la larga, tú estás fielmente transformando cada parte de mí para hacerme más y más a tu imagen. Y yo quiero esto, aun cuando duele. Y en tercer lugar, Señor, oro por aquellos que están desalentados. Que este pasaje sea un aliento fresco, Señor, que les aliente, les levante, que sabiendo que tú no les vas a desechar, que tú no te vas a dar por vencido, que tú no les vas a abandonar, porque tú eres el Dios de la paz y tú santificas completamente y tú acudes a nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo y nos mantienes irreprensibles hasta que Jesús venga. Y tú eres fiel, así como tú has llamado, tú lo harás. Y te damos la gloria por ello. Alabamos tu nombre. Recibimos el aliento que tú tienes para con nosotros como tu pueblo. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.